Y la mañana nosotros tuvimos la oportunidad en el mensaje de considerar el tema sobre un vistazo en las señales del fin. Y esta noche, para que nosotros tengamos una visión más completa de lo que hemos tratado de compartir a través de la enseñanza, el mensaje se llamará Todavía no es el fin. Todavía no es el fin, será el título del mensaje. Sabemos que los discípulos tenían una gran preocupación en cuanto a las cosas que sucederían al final de los tiempos. Y desde entonces, la escatología ha tenido un lugar especial en la mente y en el corazón de muchos cristianos a través de los siglos. Ya en los días del apóstol Pablo se suscitaba entre los cristianos el concepto de que el Señor pudiera venir en aquellos días, y algunos creían que Él ya había venido. Y a través de las páginas de las Escrituras, nosotros encontramos las enseñanzas a través de aquellos que Dios ha usado sabiamente, poderosamente, para compartir las verdades celestiales, para que nosotros con discernimiento y con la ayuda del Espíritu Santo logremos pues comprender de una manera más correcta y más clara el concepto escatológico que Dios quiere que su iglesia conozca. Sabemos que entre los cristianos hay distintas interpretaciones escatológicas. Hemos mencionado en varias ocasiones que algunos creen que la iglesia pasará por la tribulación. Es posible que algunas iglesias que están en el engaño pasarán, pero la verdadera iglesia del Señor Jesucristo escapará a la ira venidera. La tribulación no es específicamente para la iglesia, sino mayormente para la nación de Israel. Y ciertamente, aquellos que estén viviendo durante aquellos días, estoy hablando de gentiles, ellos sufrirán, pues, la amargura, la persecución, la aflicción, cuando la mano del Señor esté sobre su pueblo escogido. En esa introducción, yo quisiera subrayar algunos versículos haciendo hincapié al hecho de que las Escrituras nos hablan sobre las señales del fin, incluyendo guerras y rumores de guerras. Mateo 24, 6, leemos, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo eso acontezca, pero aún no es el fin. Hay una diferencia básica entre el final de los tiempos y el arrebatamiento de la iglesia. Hay una diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y el milenio. Y es menester que conozcamos bien estas posturas teológicas para que no nos equivoquemos y tengamos pues la sabiduría para contestar a aquellos que demandan de nosotros una razón para nuestra fe. Hay, además de rumores de guerras, la Biblia habla de grandes terremotos, hambres, pestilencia. Lucas 21:11, texto que también hemos leído en la mañana, que dice, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Y ahora, en el capítulo 21 de Lucas, versículo 9. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Jesús está hablando proféticamente sobre la destrucción del templo. Y nosotros sabemos que el Señor da con evidencias detalles proféticos, para que su pueblo pueda entender su enseñanza. Lucas capítulo 21, versículo 7, leemos: y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Es evidente que muchos líderes religiosos han ignorado la respuesta que Cristo ha dado a través de las Escrituras. Tres preguntas fueron formuladas. Y a pesar de que Él no conteste directamente a la primera pregunta, nosotros encontramos la evidencia bíblica de que el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, sino solamente el Padre. Mateo 24, versículo 36, es lo que leemos diciendo: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Hoy día nosotros contamos con una abundancia de libros, de películas y algunas enseñanzas a través de las redes sociales, hablando sobre el fin del mundo, sobre el arrebatamiento, algunos defendiendo la postura bíblica, otros ignorando las enseñanzas bíblicas, y hay una gran confusión porque muchos se han dejado llevar por la enseñanza de muchos autores que con frecuencia tienen que repensar sus posturas porque sus fechas han salido equivocadas. Pero han ganado mucho dinero escribiendo libros, preparando películas, y el autor de los llamados Left Behind, Dejados para Atrás, ganó una millonada en varios idiomas con una enseñanza completamente espuria, equivocada, porque el Señor no dejará a ninguno de los suyos, o sea, los que han verdaderamente nacido de nuevo, no serán dejados para atrás. Se quedarán para atrás solamente aquellos que no han conocido todavía, a través del nuevo nacimiento, la paternidad divina, que es la paternidad espiritual. Lucas capítulo 21, versículo 8, leemos: Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Hay mucha enseñanza equivocada, y Jesús entonces ofrece para nosotros algunas instrucciones para que nosotros nos preparemos para ese tiempo. La nación de Israel necesita conocer lo que estaremos tratando en esta ocasión. Y nosotros como cristianos necesitamos saber para que compartamos con aquellos las instrucciones divinas para el tiempo del fin. Hablando pues esta noche sobre todavía no es el fin, y tomando en cuenta la proliferación de materiales concerniente a la escatología bíblica, ¿cuáles son las instrucciones que el Señor nos comparte a través de las Escrituras? En primer lugar, Él habla sobre tener firmeza, estar firmes. No podemos titubear. No podemos estar, pues, como entre dos aguas. No podemos darle a Dios y a Satanás. Lucas, capítulo 21, versículo 9, dice: Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Él está hablando de la necesidad de que tengamos firmeza en nuestras convicciones. No deben, pues, de sacudirnos, porque ya sabemos que esas cosas tendrán que pasar. No hay absolutamente ninguna coincidencia, ni tampoco algo que el Señor ya no supiera desde el principio. La literatura apocalíptica, escrita por varios dueños de la verdad, ha levantado el miedo en la mente y en el corazón de muchas personas. Por eso necesitamos estar firmes. Yo sé que habrá tristeza, sufrimiento durante las persecuciones, y desde el principio de la iglesia los cristianos han sufrido las persecuciones, las aflicciones, pero vendrá una tristeza mayor, un sufrimiento más abundante durante la tribulación. Pero Jesús nos asegura que el Dios creador todavía estará en control de su creación. A pesar de que el mundo esté manipulado por el enemigo de nuestras almas, Dios tiene siempre la última palabra. Él tiene un propósito para que sus fieles confíen completamente con la firmeza de su fe en sus corazones. Consideremos algunos textos bíblicos que nos ayudarán a encontrar esa firmeza. 2 Timoteo 3:16 nos habla de la veracidad de las palabras de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Lo que nosotros tenemos aquí no es el Atalaya, ni el Libro de Mormón, ni el Catecismo del Padre Ripalda. Tenemos una palabra que es viva, que permanece para siempre. Mateo capítulo 4, versículo 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Conviene subrayar aquí que nosotros tenemos necesidades mentales, físicas, sociales, financieras, emocionales, pero nuestra mayor necesidad es la espiritual. Por eso Cristo dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Necesitamos pues entender que no solo de pan vivirá el hombre. A pesar de que el pan sea una necesidad, o sea, el alimento físico, corporal, pero Cristo dijo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde la encontramos? En las Escrituras. Por eso el Señor dice: escudriñad las Escrituras, porque sabéis que ellas dan testimonio de mí. El libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, nuestra enseñanza, nuestra creencia, nuestras convicciones deben de estar basadas exclusivamente en la palabra de Dios. Cristo dijo: pasarán los cielos y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Entonces, el primer consejo que el Señor comparte para nosotros es la firmeza. El segundo es la confianza. Una cosa es estar firme, pero una cosa mayor todavía es la confianza. A veces estamos en un lugar sólido, pero no estamos confiantes. Lucas 21, versículos 12 y 13. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. O sea, a pesar de la tribulación, a pesar de las vicisitudes, nosotros tenemos allí una gran oportunidad de expresar nuestras convicciones. nuestra confianza. No nos movemos. Conocemos el texto que el que confía en Jehová es como el monte de Sion que no se mueve, sino que permanece para siempre. Los judíos primitivos enfrentaron grandes persecuciones. Los cristianos de igual manera pasaron por sus tribulaciones. La Iglesia Católica, los mismos judíos que no aceptaban a Jesucristo como Salvador, como el Cristo, posteriormente encontramos en Alemania un Hitler que persiguió al pueblo de Israel. En México, no solamente la Inquisición fue una realidad, pero también en Chiapas y otros lugares la Iglesia del Señor ha sido perseguida, y eso ha sido una realidad alrededor del mundo. Pero el cristiano verdadero se ha mantenido firme como un testigo fiel, y a pesar de las amenazas de muerte, han mantenido su fe. El Señor no quiere que paguemos mal por mal, sino que estemos confiadamente aguardando las promesas del Señor. Pablo, escribiendo su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15, primera Tesalonicenses 5, versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. El apóstol Pedro, corroborando con esa enseñanza en su primera carta, capítulo 3, versículo 9, dijo, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. En la carta a los Hebreos, capítulo 3, versículos 12 y 13, leemos, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, nuestro diálogo, nuestro hablar diario debe de ser de ánimo, de confianza, confianza en las promesas del Señor. El libro de Jeremías, capítulo 17, versículos 7 y 8, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Parece mucho con el Salmo primero, ¿verdad? En su enseñanza, su belleza, su mensaje. Y el salmista en el Salmo 52, versículos 8 y 9. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Ahí está la confianza. Hemos visto en primer lugar la firmeza, en segundo lugar la confianza, en tercer lugar, avancemos un poco más, la convicción. La confianza es un nivel, pero la convicción es una seguridad en nuestra confianza. Tiene su lugar, tiene su importancia. Lucas 21, versículo 15. La Escritura dice, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. O sea, en medio de la tribulación permanece la promesa de Dios. Hay una promesa antigua del Dios que es el mismo ayer y hoy por los siglos. En el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Tremenda promesa. Por eso yo llamo a ese consejo del Señor de convicción. El apóstol Pablo en cierta ocasión dijo, porque yo sé a quién he creído. Él tenía seguridad, convicción, certeza, confianza. Y esa sabiduría viene a través de la palabra de Dios. Hay un texto en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 33. Pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Nosotros sabemos que a través de los años, Israel ha ido en pos de dioses ajenos. Y la Biblia se refiere a Israel como que Israel ha cometido adulterio espiritual. Pero ahora, cuando ellos reconozcan finalmente la identidad de su Salvador en Cristo Jesús, se cumplirá esta profecía. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ahorita la ley aparentemente está en su frente, pero no está en su mente. Está en su brazo, pero no está en su corazón. Y ellos siguen resistiendo la invitación de Dios, hasta que cuando llegue la angustia de Jacob, ellos tendrán la oportunidad de reconocer y cobrarán la firmeza, la confianza, la convicción, para que ellos puedan proseguir. Y las mismas promesas de ellos se extienden a nosotros. Hebreos 11:1 dice la Escritura, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una de las características de un cristiano debe de ser siempre la convicción en la palabra, en la enseñanza, en las reglas que el Señor ha establecido en las Escrituras. Además de la firmeza, la confianza y la convicción, en cuarto y último lugar, el Señor nos promete la victoria. Lucas 21:19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Al estudiar ese texto en el original, me doy cuenta de que su significación dentro de ese contexto significa: con vuestra paciencia controlaréis, dominaréis, domaréis vuestras almas. Porque el alma por sí tiembla, de sobresaltos, de miedo, por causa de la ignorancia que muchas veces nos lleva a dudar de las promesas de Dios. Pero el Señor está hablando que si nosotros ejercitamos la paciencia como resultado de la firmeza, la confianza, la convicción, Él nos dará la victoria para que a través de nuestra paciencia nosotros controlemos nuestras almas, o sea, nuestras emociones. El salmista, en cierta ocasión, en el Salmo 40, dijo: esperé pacientemente en el Señor y Él oyó mi clamor. Entonces, la paciencia es una virtud que nosotros debemos de desarrollar, no solamente en las tribulaciones, pero ahora, antes que nos alcancen las pruebas, debemos de conocerla, de ejercitarla, para que nos preparemos. Porque infelizmente hay muchos que están en las iglesias y cuando son visitados por lo infortunio, los problemas, tiran la toalla y se olvidan de su compromiso con Dios. Y se cumple el dicho que el perro volvió a su vómito. Necesitamos, pues, reconocer que hay victoria cuando nosotros pacientemente confiamos, clamando cada promesa del Señor sobre nuestras vidas. El libro de Daniel, en el capítulo 12, versículo 3, dice sobre eso: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. O sea, estamos confiadamente, pacientemente, esperando en el Señor, confiando en el Señor, permitiendo que Él realice sus promesas en nuestra vida. Hay algunos textos que quiero, antes de la conclusión, citar. Romanos capítulo 4, versículos 20 al 22, leemos Romanos 4, versículos 20 al 22, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Eso, hermanos, es victoria. Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso, hermanos, es victoria. Yo quisiera, para concluir, decirles que en el horizonte apocalíptico hay muchas cosas que pueden suceder a nosotros que quizás estén fuera de nuestro control. Hay enfermedades, hay pestilencias, hay accidentes, hay muertes, hay de todo. pero la manera como nosotros respondemos a las circunstancias, eso nos dará la oportunidad de reconocer en primer lugar que todavía no es el fin y que cuando somos visitados por las tribulaciones, nos acordamos de la palabra del Señor que dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. Nuestro ánimo no está en la cantidad de dinero que tengamos, en la dimensión académica de nuestro conocimiento, en la fortaleza de nuestro brazo, sino que nuestra confianza está en aquel que no fallará jamás, uno que todo lo puede. Y cuando Cristo dijo, tened ánimo, yo he vencido al mundo, significa que confiando en Él, nosotros somos más que vencedores. En cierta ocasión yo compartí la ilustración de lo que pudiera significar el ser más que un vencedor. Y es posible que algunos de ustedes no han escuchado o quizás no se acuerden. Pero en un lugar donde se encuentran en algunas ocasiones los pugilistas defendiendo el título mundial, un lugar llamado Madison Square Garden, se encontraron ahí dos contrincantes. Empezó la lucha. El lugar estaba lleno, los golpes fueron duros. Y uno de ellos, con el rostro masacrado, herido, llevó un golpe muy fuerte y cayó en la lona. Y el árbitro empezó el conteo, 1, 2, 3, y se levantó el que estaba caído y le pegó un golpe decisivo en el rostro de su contrincante y lo nocauteó y fue considerado el vencedor. El árbitro levantó su mano, indicando que él había sido el campeón, puso la faja, el cinturón de campeón en él y le entregó el cheque que en aquel entonces era $1,000,000 para el victorioso. Él se bañó y fue a la casa y al llegar allá encontró a la esposa que no pudo ir a asistir a la lucha porque recientemente había dado a luz a una criatura. Y él miró a la esposa, llevaba su cuerpo dilacerado por los golpes, su rostro hinchado, muchas heridas, en una mano el cinturón, en la otra mano el cheque de $1,000,000 y le dio a su esposa como regalo. Él fue vencedor de la lucha, pero ella fue más que vencedora porque no tuvo que luchar y ganó el premio. De igual manera, el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fue golpeado mortalmente. Y empezó el conteo, su cuerpo en la sepultura. Pasó la primera noche, la segunda noche, la tercera noche. Y el Señor se levantó con poder y gloria y majestad y quitó todas las muelas del león rugiente. y ahora el león de la tribu de Judá es victorioso. Y nosotros, que no tuvimos que hacer aquella lucha, que no tuvimos que pasar por el Calvario, hemos recibido el premio. Somos más que vencedores. Todavía no es el fin, pero es tiempo de pensar en el fin. Todavía no es el fin, pero nosotros, que somos más que vencedores, necesitamos estar preparados para dar aliento y enseñanza a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, para que ellos vean en nosotros la evidencia de que hemos verdaderamente estado con el Señor. Pablo, escribiendo a Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese es nuestro destino. Ese es nuestro camino. Ese, pues, es nuestro deber de permitir que Él nos perfeccione a través de su palabra, a través de su espíritu, para que cuando el Señor venga por la iglesia, nosotros partamos con Él para estar en su presencia por toda la eternidad. Pongámonos de pie y oremos.